Vamos a ver con qué tipo de locura nos van a salir estos locos indebidos esta semana.
Después que salió del Barcelona, ¿qué ha ganado de relevancia? Nada.
Si se va a retomar la UEFA Champions League 2019-2020, yo no creo que sea responsable.
El Madrid va a fichar a Haaland y Mbappé y se viene una dinastía merengue.
Bienvenidos a la Alineación Indebida. Recuerden suscribirse al canal en YouTube Alineación Indebida y seguirnos en las redes sociales como @laalineacionindebida en Instagram y Facebook y @laalineacionindb en Twitter.
Y bienvenidos a este episodio 9 de la Alineación Indebida, hoy llamado Los Grandes Bailes. Vamos a estar hablando de esas dinastías deportivas. Por allá Javier Gómez echó un pasito como los que yo lo veía haciendo allá, los frailes de Katia, el hombre con cualquier chica. Así que ya saben, vamos a estar hablando hoy de las grandes dinastías deportivas. Se suspendió la League One, tenemos que conversar de eso, pero antes, dime que te habla Kevin Mora y que nos puedes seguir en las redes sociales como @laalineacionindebida. Dejar tu like, suscribirte al canal y dejar aquí en los comentarios. Mira, nos gusta que esos insultos, tranquilo. Usted diga ahí, no metas más la pata, no sirve. Usted coméntelo ahí que yo lo voy a leer bien feliz. Así que ya saben, vamos a presentar al equipo comenzando por el regreso del año. El regreso de Josué Ruiz, apodado el chino de Bolivia. Tiene un rollo cultural ahí. ¿Cómo estás, Josué? Bienvenido de vuelta.
Chino Ruiz de Bolívaro, ¿qué tal, muchachos? ¿Cómo estamos? Feliz de estar nuevamente con ustedes en este nuevo episodio de Alineación de Vida, Los Grandes Bailes. Vamos a estar discutiendo de varios temas bien chéveres, bien interesantes. Saludos para allá a Richard, a Shakira, a nuestro amigo Javier. Y bueno, una semana más de cuarentena, ya cada quien dentro de la normalidad poco a poco. Esta semana también se en las grandes ligas un nuevo suspendido más de la por dopaje, el prospecto de Cleveland, apellido Clase, que fue intercambiado también por Corey Kluber. Y bueno, digamos que una raya más para Tigre en los jugadores dominicanos con las sanciones antideportivas.
Emmanuel Clase, el lanzador relevista que llega de Texas, como bien dice Josué, que aparte le pegó allá a los dominicanos, pero es verdad. Ya son bastante reincidentes los casos en República Dominicana, pero no queremos causar una guerra aquí. Ya Josué, la otra vez fue con Canadá, ahora empezó con Dominicana. Shaquille, bienvenido, ¿cómo estás?
Jóvenes bellos, vale, qué placer, ya llegamos a 9, ¿quién lo diría? Como bien dijo Richard, no pensamos que íbamos a llegar tan lejos. Un placer estar con ustedes. Reemplazamos a Manuel con el chino, siempre tenemos un especialista, el cohete por el que no batea. Pero eso es lo importante de este equipo, siempre tenemos recambio a todo aquí. Un tema bastante interesante, el central, el que tenemos para hoy, y mencionar que el tema de las suspensiones está bastante divertido, porque ya hay muchos que están llorando, emitiendo comunicados, apelando la decisión de las federaciones de sus respectivos países, y eso va a estar muy divertido las próximas 3 semanas.
Sí, eso va a estar caliente. Presentamos ahora desde España a Richard Graterol. ¿Cómo estás, Richard? Bienvenido.
¿Cómo están, muchachos? Un placer estar de nuevo con ustedes. Y nada, vamos a debatir, vamos a empezar ya.
Claro que sí, de último, pero no menos importante, presentamos a Javier Gómez, que hoy realizó, bueno, en el transcurso de la semana, una entrevista a Juan Andrés Daza, la cual vamos a poner aquí. Ya aprendí a poner los punticos aquí para los que quieran ir al enlace, también allá abajo, como dice Richard, entrevista al periodista venezolano Juan Andrés Daza, que está bastante...
En la descripción.
Así mismo, hablando de su carrera, habló de la Vinotinto, habló de Peseiro, del panadeiro Peseiro, y muchos temas más, así que no se la pueden perder. ¿Cómo estás, Javier?
Buenas tardes, muchachos. Bueno, un episodio más, de verdad agradecido. Recordarle a la gente que se suscriba al canal, que disfrute de contenido de calidad en esta cuarentena y que, bueno, ya pronto todos esperamos que pase.
Y arrancamos con el primer tema de este episodio 9. Estamos en Los Grandes Bailes, pero vamos a hablar. La semana pasada se suspendió la Eredivisie, esta semana se suspendió la League One, la Premier League anunció que va a continuar, sea cuando sea. algo parecido comentó la Serie A y la Bundesliga. Pero yo quiero preguntarle a Richard, que está en Europa. Richard, ¿qué te pareció? ¿Cuál decisión te pareció la más justa? ¿La suspensión sin campeón o la suspensión con campeón de la League One, Richard?
Uf, es que es complicado. Primero recordar que se suspendieron ambas ligas, pero por, o sea, en circunstancias diferentes. La que tomó la decisión en Holanda fue la propia federación, mientras que en Francia fue el gobierno. El gobierno dijo que no se pueden realizar más actividades deportivas durante un tiempo, por lo que la League One y la federación tuvieron que, nada, que suspender el evento. Y en Francia, por lo menos, el PSG tiene una diferencia de 12 puntos de ventaja. Y como venía jugando el PSG, era difícil que alguien lo alcanzara. Me imagino que por eso lo dan campeón. Pero acá en España es complicado. Acá en España la diferencia me parece que son de 2 puntos apenas. Y no solo para decidir el campeón, sino en puestos de la Champions también. Por ejemplo, el que está de quinto, pero con la misma cantidad de puntos que el Real Sociedad, me parece. Entonces, si la Federación Española deja de jugar al fútbol y van a los clasificados como recomienda la UEFA por la clasificación actual, están perjudicando al Getafe, que puede fácilmente pelear por Champions y iría. Entonces es complicado saber cuál es la decisión correcta, si dejar todo fantasma o dar un campeón. De verdad es bastante complicado. Hay que esperar a ver qué deciden ellos. Y más fácil era, incluso en la Premier, acabarla ahí, que ya tiene 18, o bueno, ya casi campeón el Getafe, el Liverpool, desde hace muchísimo tiempo. Y sin embargo, quieren seguir jugando. Aquí yo creo que se va a jugar, pero no sé cuáles son las condiciones.
Shaquille, se habla mucho del campeón, Shaquille, de que el Liverpool es campeón, de que el PSG es campeón, pero yo quiero hablar de un tema grave, los descensos y ascensos. Es muy diferente estar en la Eredivisie que estar en la Eredivisie 2. Es muy diferente estar en la Premier League que en la Championship. Es muy diferente estar en la Liga 1 que en la Liga 2. Shaquille, el descenso, ¿qué gravedad, qué tanto afecta el descenso este tipo de decisiones? La de Holanda y la de Francia.
Hay un tema que creo que es donde parte, por ejemplo, la decisión de la Federación Holandesa, y es tratar de salvaguardar la economía de los equipos que no tienen tanto poder adquisitivo de su país. Entendamos que Holanda probablemente no es la liga que más dinero produce. Pero si hay una diferencia del PSG, Feyenoord, AZ Alkmaar y Ajax al resto. Es decir, los cuatro grandes de Holanda tienen una diferencia económica comparación al descenso en la Eredivisie. Y eso es lo que buscó la Federación Holandesa de Fútbol. Hay una solución que ha presentado varios equipos de la Bundesliga que no es del todo descabellada y que la Federación Alemana está seriamente evaluando y que muchos debieron haber esperado a ver cómo funcionaba esta opción, y es que los que podían descender esta temporada, es decir, se declarara desierta esta campaña, o sea, una continuación a partir de la siguiente. Y el descenso se determinaba, porque hay que recordar que todas las ligas de Europa, a excepción de la Premier, hacen un break en invierno, en diciembre. Y que la propuesta consistía en que quienes estaban en la posición de descenso, si permanecían así hasta diciembre de este año, si se reanuda la actividad, descendían para enero del año entrante, y los reintegraba aquellos que perdieron la oportunidad de ascender a partir de enero de 2021. Eso podría solucionar dos cosas. Le das la oportunidad de pertenecer al máximo circuito de su país, de su equipo, que están cerca de ascender, y los cubres económicamente ante una posible debacle. La decisión en Francia está tomada de manera unilateral, hay que decirlo, porque desafortunadamente, más, como bien dice Richard, la diferencia es muy grande contra el Olympique de Marsella. Y también el tema de Champions, que es el otro gran dolor de cabeza que tienen las federaciones. El tema económico por el ingreso de la participación más importante del viejo continente. Entonces, imagínense hoy que se cancele en España, o se decrete al Barcelona campeón, el Atlético de Madrid estaría fuera. Y todos los millones de euros que pierde el Atlético de Madrid. Hoy está sexto, si no mal recuerdo. Eso es lo que tienen que buscar las federaciones. Creo que soluciones pueden haber. El tema es que satisfazca a todos.
Yo creo que siempre va a quedar alguien que no está contento, Javier, porque al final el que desciende dice, bueno, para mí todavía me quedaba chance de remontar. El que queda fuera de Champions, como por ejemplo menciona Shaquille, el Atlético Madrid, está apenas a un punto de la UEFA Champions League. Entonces va a ser un tema difícil que sea justo para todos. Pero ¿qué piensas tú que sea la mejor medida?
Mira, Kevin, yo pienso que, bueno, la mejor medida es por ahora la que está tomando la Premier League, dejando por fuera, obviamente, la decisión que ya se tomó en la Liga 1 y en la dividirse. La Premier League dijo, bueno, vamos a esperar hasta a que pase todo esto para seguir jugando. Incluso tomando en cuenta que en la Premier League ya hay un campeón, porque es casi imposible que alcancen al Liverpool.
Sí, Javier, tienes razón. El Liverpool es difícil de alcanzar. Parece. Yo creo que el tema del campeón, salvo en España y salvo en Alemania, yo creo que el tema del campeón no es el problema. Para mí es el tema de los descensos, Josué, y de los puestos de Champions, Josué. ¿Cómo ves tú, como un equipo mediano como el Getafe, que está peleando Champions League, quedar fuera, sabiendo lo que significa perder el ingreso de Champions y el ingreso de Europa League, Josué?
Eso significa perderlo todo lo que se ha luchado por un año. Equipos como, por ejemplo, el Getafe, la Real Sociedad, que no están acostumbrados a estar en puesto de Champions, es como decir que me metieron la mano en la cartera y yo no me di cuenta. A fin de cuentas, son equipos que siempre han estado a la vanguardia de la Europa League y, bueno, están luchando puesto de Champions, y la verdad es que están como que tomando muy medidas drásticas y se están adelantando mucho a los hechos, porque todavía, a diferencia de otras disciplinas, en el fútbol, en las competencias de la Champions League, tienen un buen tiempo con qué jugar, ¿ves? Digamos que tienen un lapso de tiempo todavía de cancha para saber aprovechar, y como que tienen que todavía seguir llevando ciertas medidas, pero es muy delicado que de la noche a la mañana digan, estos son los equipos que van a estar en Champions, estos son los que quedan fuera, y bien mencionados los del ascenso y los del descenso, que por cierto en algunas ligas el descenso y el ascenso también es muy atractivo.
Sí, es atractivo. Por cierto, en Argentina salió la noticia, no es oficial, ojo, de que se van a eliminar los descensos y ascensos hasta el 2022. Es la intención de la AFA para proteger la economía de los equipos que están en primera y los equipos que están en segunda. Antes de entrar en ese tema, que me interesa bastante, el tema de los descensos y ascensos, que ya lo tomó la decisión México también. Shaquille, la Champions League, la Europa League, son competiciones que sí se pueden eliminar y no habrá tanta polémica, Shaquille. ¿O tú crees que sí habrá polémica?
Yo creo que no es que va a haber, es cuándo va a haber la polémica. Porque de decidir de manera unilateral, eso le corresponde literalmente a UEFA, hay que recordarlo, la decisión si se va a retomar la UEFA Champions League 2019-2020, yo no creo que sea responsable. Hay que recordar esto y tenemos que tratar de contextualizarlo. La gente, quizás no esté tan empapada en esto, pero la mejor expectativa para conseguir una vacuna al COVID-19 de manera masificadora es a junio del año entrante. Es decir, todavía nos queda un año de incertidumbre. Y por más que queramos, nosotros como aficionados, como consumidores del producto y ellos como la industria, nadie va a arriesgar su pellejo por eso. Entonces se tienen que tomar decisiones drásticas, desafortunadamente. Yo soy de los que crean que este Champions League va a quedar con año desierto y la Europa League. Y yo incluso pongo en duda que la Champions se retome para 2021, porque realmente no veo una opción real, viable, de poder decir, bueno, aquí están los clasificados, vamos a jugar. ¿En qué condiciones? A puerta cerrada. Jugar una liga a puerta cerrada puede ser sustentable para los equipos, pero imagínense que sucediera esto. Hoy el Leipzig está clasificado en la Bundesliga, en la Champions, y está clasificado la Real Sociedad. Imagínense el equipo alemán que tiene el dinero, todo el mundo sabemos quiénes están detrás de ellos, pueden hacer el traslado a España, pero la Real Sociedad tiene que ser el dinero para viajar a cualquier zona de Europa sin los ingresos de Champions. Yo me pregunto eso. Eso hay que hacer, también hacer esa pregunta. Y los equipos que están a punto de ascender, que han invertido millones de euros o millones de dólares, el caso de Argentina, o el caso de la Premiership, el Leeds de Marcelo Bielsa invirtió más de 40 millones de euros, unos 35 millones de libras esterlinas, y no va a poder ascender. Es decir, esa inversión se perdió. Eso es el problema en esta situación. No sabemos tiempos reales y nos genera esta problemática de adelantarnos a los tiempos sin tener que perder tanto dinero, que es lo que se está buscando hacer.
Richard, ¿qué te parecería una decisión de la AFA si deciden esto de eliminar los descensos hasta el 2022, Richard? ¿Tú estarías a favor de esta decisión polémica?
No, de eliminar, sí, o sea, una vez que retomes el fútbol, o una vez que las ligas se retomen, no puedes eliminar el descenso. Solo para proteger al capital de los equipos grandes y de primera división, a mí no me parece. Si vas a retomar el fútbol, hazlo bien y con total normalidad. El caso de México es diferente porque, bueno, ellos lo quitaron ya por la estrategia de mercado. Pero a mí no me parece que sea le quita atractivo al fútbol. Ya bien, Josué lo comentaba. Al final de las ligas, una de las cosas más atractivas es el descenso, mucho más que el campeón. No puedes quitar eso.
Está en Inglaterra.
Sí.
No, en todas las ligas. Aquí está súper emocionante con el Español y el Leganés, y aquí es el descenso emocionante.
Yo creo que tiene miedo de que River vuelva a descender.
Bueno, ellos lo han protegido porque han aumentado la cantidad de
equipos. Porque River ha estado bien, pero sí protegen al grande, pero River ha estado bien en los últimos años, ya que ha ganado la Libertadores.
Sí, sí, ya han aumentado la cantidad de equipos. Están buscando proteger todo esto. En México también se hace
y ese es otro tema, la cantidad de equipos que hay en Argentina. Imagínate el déficit económico que le generan los equipos que no pueden ascender, porque hay más equipos de los que debería tener una liga top como en la Argentina. Imagínate si no pueden descender. Eso están bien, ellos se cubren económicamente, pero imagínate lo que están por ascender. Que invierten dinero y millones de dólares en un país que tiene problemas económicos hace rato. Con la situación del COVID-19 mundialmente, sí, a mí, yo pienso igual que Richard, y no sé ustedes, pero a mí me parece irresponsable quitar los descensos si se retoma la actividad de manera periódicamente normal. Me parece un tiro delirante, una patada de ahogado.
Yo estoy con Richard, si vas a arrancar y regresar, hazlo como se debe, con todas las condiciones y todos los reglamentos que se necesitan. Lo del campeón me genera muchas dudas. Yo me iría con la Premier y esperaría un poco. De hecho, para eso extendió la Eurocopa y la Copa América, para darle a las ligas cierto espacio de por lo menos finalizar sin público, si se llega a dar el caso. Yo creo que a las ligas le quedan, son 10, 11 fechas en su mayoría. Son 2 meses y medio, pero se puede jugar. Así que sería para revisar toda esta situación de las principales ligas, muchachos. Nos vamos entonces.
¿Cómo haces con el verano? O sea, ¿te vas a quitar las vacaciones a los jugadores?
Pero tengo entendido que se había negociado con la Federación de Jugadores, con el Comité de Jugadores, de que ellos estaban dispuestos a sacrificar un poco sus vacaciones, porque como ahorita están teniendo relativamente vacaciones encerrados en su casa, ellos estarían dispuestos a negociar el tema de los 30 días obligatorios de vacaciones. Así que todo sería para revisar para más adelante, así que vamos a estar pendientes de esto. Vamos a dar un salto, muchachos, nos vamos al tema central del día. Vamos a hablar de esas grandes dinastías deportivas. Yo quiero saber quién me van a traer por ahí los muchachos. Vamos a estar hablando de eso. Recuerda suscribirte al canal, dejar tu like, comentar aquí para ti cuál ha sido la dinastía más grande. Central de la semana en la alineación indebida, vamos a hablar de los grandes bailes, esas grandes dinastías que nos llenaron el ojo a nosotros y antiguas generaciones en los deportes más grandes a nivel mundial. Por supuesto, vamos a hablar de Roger Federer y Rafa Nadal, así Manuel no los conozca. Vamos a hablar de Real Madrid, vamos a hablar de, por supuesto, Michael Jordan, yo me imagino, alguien va a mencionar a los Yankees y muchos más. Ahí Javier ya sabemos de quién va a hablar. Pero yo voy a arrancar con Josué. Josué, yo quiero que me menciones, para empezar, para ti, ¿cuál ha sido el gran baile que has visto?
Lastimosamente, no estaba vivo cuando esto pasó, no lo pude ver, pero es una de las dinastías que me hubiese encantado presenciar. Y fue la de la maquinaria roja de los Rojos de Cincinnati. ¿Ves? Un equipo liderado por Paqui Anderson. ¿Ves? Marcó una pauta fundamental en los años 70, ganando tres títulos de 3 mundiales. Y lo que lo pongo por encima de los Yankees, mis poderosos Yankees de Nueva York, por más que todo el poder latino que tenía. ¿Ves? lideraban el Cerezo por dar concesión, un cuadro extraordinario, de nada más y nada menos estaba Pete Rose, Doug Morgan, Johnny Bench, hasta Tammy Pérez, y más allá de eso, pasa luego de que esa dinastía de los rojos, no es muy corto el tiempo que pasa de la llegada de Jackie Robinson, rompiendo esta barrera racial, donde pasaron 24 años y muchos jugadores de color, o afroamericanos, no quiero insultar a nadie, pero marcaron un pago, incluyendo el padre King Griffith. King Griffith padre formó parte de esa gran maquinaria roja, y para mí uno de esos títulos, el más primordial, que fue el que le ganó a los Medias Rojas de Boston, cuando también Carter Fitz por ser el séptimo juego. Pero más allá de eso, también quiero mencionar que casi todos los líderes principales de la maquinaria roja están rezando la fama, empezando por su manager, Patrick Anderson, el que es Johnny Bench, John Morgan, bueno, Pete Rose, a comparación por el tema extradeportivo que tiene, que en mi opinión sí debe estar en el Salón de la Fama, pero cuadrándonos ese tono amargo con la no elección de David Concepción. El Rey se queda a nada de ser electo al Salón de la Fama, pero muy cuestionado en torno a que en su momento, luego de ser retirado, se aleja del mundo del béisbol. Algo
¡Josué, que te volviste otra vez! Dentro del espíritu de Manuel, Josué. Dentro del espíritu de Manuel, te fuiste para 200 temas y yo estoy hablando de dinastía. El tema del Salón de la Fama fue
ya hace pasó. Varios episodios. Eso ya pasó.
Hoy
viene en casa.
Con Shaquille, ¿qué dinastía recuerdas tú, Shaquille? No solo que hayas visto, porque creo que planteé mal la pregunta. No solo que hayas visto, sino que conozcas y hayas leído.
Primero que nada, pastilla, Marixa. También traje para ti, José, para que te quedes tranquilo. Los Rojos de Cincinnati no son una dinastía, nada más ganaron dos series mundiales. Vamos a empezar por ahí, 75 y 76. Fin del tema. Dinastía es un equipo que gana al menos tres títulos y al menos dos de ellos tienen que ser seguidos. De los que yo conozco, una dinastía súper popular y por la cual muchos de ustedes seguramente son fanáticos al Real Madrid, es la del Real Madrid de la década de los 50. Ese es probablemente uno de los más populares. Pero dinastía real, como se le conoce, han sido dos en general. Una, la de los Chicago Bulls, que bueno, la estaremos hablando durante este espacio, y la de la escudería Ferrari. Ferrari ganó seis títulos en seis años, cinco de pilotos, seis de constructores, y un porcentaje de victorias por encima del 79%. Eso es una dinastía, cuando se genera ese tipo de situaciones. Dinastía también, que yo recuerde y que muchos no mencionan, es la de la selección española. La selección española ganó los tres torneos internacionales a lo que fue durante tres de manera seguida: Euro 2008, Sudáfrica 2010, la Copa del Mundo de Sudáfrica 2010 y la Euro en 2012. Esa es una dinastía. Lamento por cortarle el sueño a Josué de decirle: los Rojos de Cincinnati, mi amor, dinastía nada, es un equipo más que ganó y ya, así de sencillo.
Javier, ya mencionaron la dinastía de Jordan y su gente. Para mí son dos dinastías diferentes, porque fue del 91 al 93 y luego lo repiten del 95 al 97, si mal no recuerdo.
98.
Creo que al 98, exacto, del 96 al 98. Entonces, Javier, ese gran baile que pegaron esos Bulls, que hubiera sido completo la década de los 90 si Jordan no se fuera ido a jugar béisbol, es de las más grandes de la historia, Javier.
Bueno, tomando en cuenta lo que dice Shaquille, Kevin, para mí hay dos dinastías, aparte de la del Madrid, que han sido grandes. Fueron la de los Chicago Bulls, de Michael Jordan y su combo, Scottie Pippen, Dennis Rodman, y la de los poderosos Yankees de Nueva York. No se pueden dejar por fuera a los poderosos Yankees de Nueva York. Son los equipos que tienen más series mundiales en la MLB y tienen más campeonatos de Liga Americana conseguidos. Yo creo que lo de los Yankees es algo superior en las grandes ligas, y lo del Chicago Bulls, bueno, a pesar de que Jordan se tomó unas mini vacaciones de dos años y fue a jugar béisbol, siguió el reinado, porque una vez que regresó, volvimos a lo mismo. los Chicago Bulls invencibles.
Richard, yo hay una dinastía que no he mencionado y yo te quiero preguntar si es dinastía y la podemos considerar de dos hombres. Roger Federer y Rafa Nadal. ¿Podemos considerar una dinastía de dos hombres en un deporte o de dos equipos en un deporte?
Sí, claro que sí, porque recuerda que también son especializados en áreas diferentes del tenis. Federer tiene una dinastía en grama, en Wimbledon era casi invencible hasta que llegó Rafa. Y Rafa, por su parte, es casi invencible, aún todavía, a pesar de otras lesiones, en la arcilla. Que alguien le quite hoy por hoy incluso un Roland Garros a Rafa Nadal es casi inaudito. Entonces, claro, dos jugadores, sobre todo en esto, que son deportes individuales, dos jugadores en un tiempo pueden marcar una dinastía.
Pero en ese, caso, la gran dinastía la tendría Novak Djokovic. Porque ahí ganó los cuatro grandes de manera seguida.
Claro, pero durante todo un tiempo, o sea, durante una década, hasta que llegó Djokovic, incluso Murray también estuvo ahí compitiendo con Rafa y con Federer, los que dominaban el tenis fueron ellos dos. O sea, ganaban, Federer ganaba tres grandes en un año y Nadal ganaba los otros tres del otro. Entonces, para mí ellos han marcado una época, lo que pasa es que después llegaron Murray y Djokovic, y se convirtieron en los cuatro grandes. Pero ellos dos marcaron una dinastía, tanto Federer como Nadal.
Bueno, yo no pondría Murray en ahí tampoco. Peleó, pero no creo que al nivel que Djokovic se ha metido en la discusión entre estas dos bestias. Shaquille, Golden State Warriors, ¿podemos considerar una dinastía?
Por término o por teoría, sí. Ganó 2015, 2017 y 2018 el título de la NBA. Perdió, sí,
muy pronto
contra Cleveland, pero es que no tiene nada que ver, que el término para los parámetros los cumplen. Ganaron tres títulos, dos de ellos seguidos, y fueron a cinco finales seguidas, y repitiendo cuatro de esas finales con los Cleveland Cavaliers. El tema con Golden State es que siempre va a estar a la sombra del título que ganó LeBron James en 2016, que todo el mundo dice, con el super equipo que tenía Golden State, perdió ante un equipo de dos hombres, el de LeBron James y Kyrie Irving, porque hay que recordar cómo fue esa final también, a siete partidos, remontó el 3-1, y quizás eso le reste mérito a Golden State, como también puede pasar lo mismo con el Real Madrid, la UEFA Champions League, en esta década que terminó, que
pero al contrario,
4-5.
¿No te parece más bien que desde mi punto de vista, los Warriors también tienen como algo por encima de los Bulls, no encima de los Bulls de Jordan, obviamente, no, sino que los Bulls de Jordan tenían un equipazo, o sea, tenían a Jordan y a Pippen, que eran el primer y mejor.
¿Y los Warriors no?
¿Y los Warriors no?
A Curry y a Thompson, a Curry y Iguodala.
¿Y Draymond Green?
Sí, Durant.
¡Curry, Thompson!
Sí, Durant, hasta que llegara Durant.
¡Draymond Green! Sí, es el quinteto, mejor dicho, en la NBA... El debate ahora es cuál era mejor, los Bulls de Jordan o los Golden State Warriors de
para eso
de
me Curry,
porque hasta y después, el entrenador es una superestrella, Steve Kerr es una superestrella.
Después incorporaron a Kevin Durant, exacto.
Claro, pero antes de Durant ya habían ganado un par de títulos.
No sé, vamos a cambiar un poquito,
sí, pero de deporte. El año pasado, cuando pierde con Kevin Durant, ese equipo estaba más trauqueado y llegan a perder con los Raptors de Toronto.
Pero por las lesiones, ya va. Ahí claro, hay que ver el tema de las lesiones. Ha estado un
Cousy. Pero ese equipo me queda más miedo que años anteriores.
Sí, cierto.
No estaba Kevin Durant, Klay Thompson, ya va. Pero José, yo quiero cambiar un poquito de deporte.
Kevin Durant sale en el último partido con lesión.
José, quiero mezclar un poquito de deportes. El Real Madrid de los últimos 5 años, ¿podemos considerarlo una dinastía?
De Europa, claro que sí. De verdad que las tres Champions que lograron seguida fue un hecho histórico y la verdad que ya no sabíamos con quién podía debatir la Champions, pero las dos que le ganan al Atlético y la para mí la que más fue merecida la de Liverpool, que fue un poquito por cuestiones de Liverpool pierde por fallas del portero y más a la suerte fue la deriva. Pero el Madrid...
Le ganaron a la Juventus. Olvídate la que le ganaron a la Juventus. Y porque fueron 4 Champions en 5 años. Richard, te vi negando. ¿Para ti no es una dinastía?
Pero es como lo decía Josué, en Europa puede que sí, porque se le daba muy bien la Champions, pero la Liga siempre se le ha complicado mucho. Quizás yo pudiera, y ojo, yo soy merengue, pero aquí tengo que mencionar al Barça de Guardiola. Un sextete, y de paso era la, el punto fuerte de esa selección de España que mencionó Shakira hace rato. Y además que revolucionaron el fútbol con ese nuevo método del tiki-taka. Para mí, es el Barça de Guardiola está por encima del Real Madrid de las cinco Champions, de las cuatro Champions en 5 años. Y el primer año.
Shaquille, ¿tú coincidirías con eso? Un equipo que solo ganó un año, eso sí, ganó todo, pero el año siguiente lo eliminaron en la Champions, sí. Nada más pudo ganar una liga.
Pero siguió ganando liga.
Si hablamos de dinastía en el fútbol, la verdadera dinastía la tiene la Juventus en la Serie A.
También, claro.
O el Bayern en Alemania, esos son dinastías.
O el PSG ahora en Francia.
En Francia. El tema pasa con el Madrid, y hay que... Ese es el tema. ¿Cuál es a diferencia de los deportes, o el resto de los deportes, en el fútbol encontramos una disyuntiva. Y es que hay demasiadas competiciones para un mismo equipo. Entonces, para hablar de una dinastía, tendría que haber ganado las 4 Champions en 5 años y en el mismo periodo ganar la misma cantidad de ligas.
Exactamente.
Ese es el gran problema con el Real Madrid. Por eso, yo en el fútbol, para mí entender, la verdadera dinastía en el fútbol, en la era moderna, le pertenece a la selección española. Las 3 grandes competiciones que disputó en un rango de 12 años, de 8 años, las ganó. Eurocopa del Mundo, Eurocosa que no había pasado jamás.
Francia le faltó uno. Francia ganó Mundial y Euro del 2000.
Sí, pero no ganó después Japón. Por ejemplo, España ganó la 2 Euro de manera consecutiva y en el medio una Copa del Mundo. Entonces, si hablamos del fútbol de una dinastía, ese para mí, apartando el Madrid de los 50, esa sería la gran dinastía, porque en el fútbol tenemos este problema de la cantidad de torneos que tienes que ganar. Por ejemplo, en el caso de Madrid, la Liga, la Champions, la Copa del Rey. Si vamos en Italia, la Serie A, la Champions, la Copa Italia. Ese es el problema en comparación con el baloncesto, con el béisbol, con el fútbol americano, con el tenis, con la Fórmula 1. Esa es la gran diferencia. Tiene un solo torneo y obviamente se hace más visible.
Aquí hay una dinastía que no han nombrado. Bueno, hay dos dinastías que no han nombrado, que son en el motociclismo. Yo creo que Marc Márquez ya podemos exponerlo por ahí como dinastía. También, y hay otra que no se ha nombrado, la de Lewis Hamilton. Javier, para ti Lewis Hamilton y Mercedes, pero sobre todo Hamilton, son una dinastía en la Fórmula 1.
Bueno, en la actualidad sí, porque lamentablemente, y así me duele en el corazón, hablar mal de Ferrari, Lewis Hamilton ha hecho lo que ha querido en los últimos años en la Fórmula 1, porque literalmente no ha competido contra nadie, no ha tenido rival a la altura, ¿sí? Entonces, tomando en cuenta que, bueno, ya se encuentra, ya está a solo un título de igualar a Schumacher, pero la dinastía real, como dijo Shaquille al principio del programa, la tiene Ferrari, y junto con Michael Schumacher.
Yo tengo una pregunta en cuanto a Fórmula 1. O sea, ¿cuál es el porcentaje de importancia entre carro y piloto? Porque no es la dinastía del piloto, sino de la escudería, que en su caso en ese año tuvo un carrazo.
Pero es que eso,
sí,
eso
sí,
es
claro, sentido. Influye mucho. Esa es una desventaja en el deporte, una desventaja a la hora de valor en el deporte motor. Claro, hay que tener talento al volante, pero si el equipo no te brinda un carro, un vehículo para tú competir, no lo haces, pero ahí tenemos el ejemplo de Sebastián Vettel, ha tenido un carro para pelear por lo menos, y muchos errores mentales. Para mí él pierde el campeonato el año pasado o antepasado, se me va un poquito, hace 3 años, por culpa de él. O sea, perdió 6 carreras él.
Kevin, yo le voy a decir esto a Richard, pasa en todos los deportes. Mira a LeBron James, pasa todo en los deportes. Y LeBron James... A LeBron James se le conoce como el atleta más perdedor en la historia porque no tuvo un equipo competitivo alrededor. Lo mismo pasa en la Fórmula 1. Lo que pasa es que queremos ese discurso, y lo voy a hacerme responsable de lo que voy a decir, han nacido por parte de la prensa latinoamericana y la prensa española con el tema de Fernando Alonso. Lamentándolo mucho, que nos quieren vender ahora que el piloto es la superestrella, cuando realmente es el conjunto. Nunca en la categoría ha ganado un piloto. Un piloto,
claro, por
sus condiciones. Y eso ha pasado también por una corriente de editorial que tiene
ciertos sectores del fanático de la Fórmula 1, o los fanáticos de la Fórmula 1. Hamilton, ¿por qué no es una dinastía, mis amigos? Hamilton perdió con su propio compañero de equipo, un piloto al cual él mismo ha calificado de mediocre, Nico Rosberg. Eso no pasó con Schumacher. Vamos a finiquitar el tema. Así de sencillo. Rosberg, dicho por el mismo Hamilton, un piloto mediocre, le ganó el título. Con el mismo monoplaza, en el mismo equipo. Vamos a hablar entonces de dinastía del señor Lewis Hamilton. ¿Es extraordinario? Sí. Pero eso que también dice Richard, pasa en todos los deportes. Pasa en todos los deportes de conjunto. A excepción de los deportes individuales.
Josué, te lo voy a poner difícil, Josué. Los Patriots para ti son una dinastía. Y Tom Brady.
Sí, por supuesto, Tom Brady, como lo veníamos comentando hace días, tú agarras una foto de Tom Brady en cualquier parte del mundo y gran porcentaje de la población puede ser que lo reconozca. Y obviamente que sí es una dinastía.
Para ti, Javier, ¿tú pondrías a la dinastía de los Patriots a la altura de las dinastías que se han nombrado aquí?
Todo depende del punto de vista que lo veas, porque depende de... Del método de cómo se consume el deporte, porque hay muchas personas que únicamente son fanáticas o son adictas al fútbol americano y no consumen ningún otro deporte. Es depende del consumo del fanático. Pero
eso no tiene nada que ver. Eso no tiene nada que ver. Porque a mí no me puede gustar el béisbol y sé que los Yankees fueron una dinastía. O es que no me guste el básquet y sé que porque eso no tiene nada que ver de que si te guste o no. La cuestión es lo que ganaron en cierta cantidad de tiempo.
Yo voy a un tema interesante. Yo voy a un tema interesante, muchachos, que me gustaría comentar aquí. Por ejemplo, los Spurs de San Antonio de Tim Duncan no ganaron tanto en años seguidos, pero tuvieron cierta constancia en el tiempo. Entonces, Chaquín, ¿no podríamos meter a los Spurs como una dinastía por su constancia, sobre todo en el tiempo, a pesar de no ser tan ganadores?
Sí, bueno, ganadores son para los años que tiene esa franquicia y para donde está esa franquicia, es una franquicia súper ganadora, realmente, en comparación a otras como Nueva York, que se hartan de decir equipo grande o equipo importante de la NBA y nada más tienen un título en toda su historia, los Knicks de Nueva York. Saludos a ellos, por cierto, para que lo comenten aquí. Pero con San Antonio pasa lo mismo que con los New England Patriots. Los New England Patriots, el único título consecutivo, mejor dicho, ellos ni siquiera, sí, consiguieron un solo campeonato back-to-back, que fue 2003-2004, del resto... ha ganado de manera intermitente, 2001, 2003, 2004, luego pasaron 10 años hasta 2014, 2016, 2018, y quizás no cumpla con los parámetros, es el tiempo donde se logra y el impacto. Los San Antonio Spurs serían una dinastía sin ningún tipo de problema.
Pero muchachos, entonces, viendo ese concepto, entonces los Gigantes de San Francisco, que ganaron 3 campeonatos como en 6 años, que fueron intercalados, me parece que fue 2004, 2006, 2008, o algo así, no recuerdo ahora bien, ganaron también.
Eso es lo que estoy preguntando, Josué, y a ver si tú me lo respondes, a ver tu opinión, pues también la quiero saber. Esa,
a pesar de que no fueron de manera que se
mantiga, esa constancia no vale para...
Por eso, los Gigantes de San Francisco no ganaron
muy relativo.
Eso es lo que estamos hablando, de la constancia.
Porque los San Mire, es muy relativo, porque gracias a los Gigantes de San Francisco, en ese lapso de tiempo, del 2010 al 2014, surgió la gran famosa frase, bueno, pero el año es par. Entonces ya le daban el título a los Gigantes de San Francisco, que en los tres nadie daba por medio por ello. Pero gracias a su buen picheo, a su buen relevo y su muy buena defensa, además de lo bateo oportuno, marcó una potencia en muy corto tiempo.
Javier, te pregunto, Javier. Ya, vamos a entrar un poquito en territorio odioso de las comparaciones. Podemos hablar entonces, este equipo de Golden State Warriors lo comparan con los Bulls. ¿Tú opinas que esto estaría correcto, comparar este equipo de Golden State Warriors con los Bulls de Chicago en sus dos etapas?
No puedes comparar al mejor equipo que ha pasado por la historia de la NBA a un equipo de moda, simplemente. Yo creo que los Chicago Bulls se caracterizaron por ser uno de los equipos más fuertes y más poderosos que pasaron en su momento por la historia de la NBA. 6 títulos en 8 años, estrellas de la talla de Michael Jordan, Scottie Pippen, Phil Jackson, Jerry Krause, que fue el arquitecto de los Chicago Bulls. No, yo no veo esa comparación lógica.
Shaquille, te voy haciendo muchas caras, Shaquille. Quiero saber tu opinión sobre esto. Aparte que para mí está demeritando un poquito a Kevin Durant, a Stephen Curry, porque también son superestrellas. Eso no se los puede quitar. Shaquille, quiero saber tu opinión sobre esto que dijo Javier.
Yo voy a ser tajante con lo siguiente. Está bien que los Bulls, sí, son el mejor equipo que pasó en la historia de la MLB, y yo me voy a adelantar. Es el equipo más dominante en su deporte, sin discusión. Pero de ahí a decir que los Golden State Warriors son un equipo de moda, el equipo que ha cambiado la forma en que se defienden los tres puntos y que se defiende el perímetro, ya, eso me parece muy grave. Si voy a ser honesto, de los Bulls a los Golden State Warriors, sí hay diferencia, porque hay un factor en común, Jordan. Eso nadie lo va a discutir. Pero decir que los Golden State Warriors, el equipo que ha cambiado cómo se defiende en la NBA, ya es otra discusión. Ya es otra discusión. Que no
y
creo
que tenga espacio aquí. Y muy grande. Richard, yo te quiero preguntar sobre el motociclismo, el MotoGP. Estás en España, Marc Márquez es un ídolo. Podríamos incluir... Marc Márquez, Valentino Rossi. Para ti, ¿cuál sería una dinastía y cuál duró más?
Ah, pues ambos fueron una dinastía. Rossi era un ídolo y lo ganaba todo hasta que llegó el catalán, por cierto, Marc Márquez. Y Márquez es un chamito, debe tener ¿cuántos? 26, y ya gana 8 títulos ya. Ese es para pasar a la historia de la MotoGP. Y me preguntas hoy por hoy, ¿quién es mejor? Para mí, Márquez. Y no es que está hablando con el corazón, sino que lo ha demostrado ya en estos años. Rossi pasó y me parece que lo hizo bien durante un tiempo hasta que ya llegó esta competencia. Lo que hablamos, hasta que llegó Marc Márquez, Rossi no tenía quien competir mucho. Entonces, por eso tenía todos esos títulos.
¿A ti te parece, estás de acuerdo con eso, Shaquille? A Rossi no tenía competencia.
Claro, Rossi tuvo rivales de la talla de Max Biaggi, Sete Gibernau, Jorge Lorenzo, que...
Claro,
según muchos, también hay que mencionar que Jorge Lorenzo no fue que venció a Rossi, le pasó por encima a Valentino Rossi, cosa que Marc Márquez no pudo hacer, desafortunadamente. Pero la diferencia está en la cantidad de títulos, ese es el tema. El impacto también de una dinastía parte de cómo cambia la ecuación de su deporte. Y en eso, Márquez no está en la liga de Rossi, porque si vamos entonces, vamos a decirlo de esta manera, Rossi cambió la forma en que la gente consumía motociclismo en Latinoamérica y en todas partes del mundo. El 46 sin ánimo Valentino Rossi, lamento de creer que el 93 es un ícono, pero no es un ícono cultural, ni pop, ni general, como lo sí lo es el caso de Valentino. Pero también parte también con las comparaciones. Es decir, probablemente Márquez con un par de títulos más sobrepase a Rossi y se acabó la discusión, y eso es otro tema. Pero también hay que valorar, que en eso es lo que decía Javier, le doy la razón, el impacto de un equipo en su deporte. Cuando tú, o un atleta, cuando tú llegas y cambias la ecuación y cambias todo lo que está alrededor de la estructura, del orden, del sistema preestablecido, ya tú perteneces a un selecto grupo que no necesita... ¿Cómo fue
el Rush cuando puso el triángulo ofensivo en la NBA?
Sí, pero también eso también pasa. Lo que digo es, depende también con el cristal que se mire. ¿Miramos la cantidad de títulos o miramos el impacto deportivo comercial de la marca, de la franquicia o del atleta? Vuelvo, insisto, quizás el mejor ejemplo de todos es Roger Federer, aunque Manuel no lo conozca él en su casa y según él en América nadie sabe quién carajo es Roger Federer, y el mismo Rafa Nadal. Es decir, el tenis vivió una ultra revolución con estos dos y por eso están entre los mejores atletas de la historia, no solo porque jueguen tenis y que sea
bueno, antes estaban Agassi y Sampras, que bien si no los comparo, eran lo mejor que había en los 90.
Sí, no, y John McEnroe y compañía, pero el tema está en eso, en el impacto, porque si vamos a hablar de dinastías, a muchas hay. Pero
mencionamos a Roger Federer y Rafa Nadal, muchachos, como una dinastía. ¿Podemos mencionar su rivalidad como una dinastía?
Sí, sin discusión.
Por ejemplo, podemos también tener otra rivalidad que fue interesante en los años 90, los Bad Boys, los Detroit Pistons contra los Chicago Bulls. El final es en los 80, inicio de los 90. Esa rivalidad tuvo 4 o 5 años. Josué, ¿no podemos meter esa rivalidad como una dinastía también?
Sí, por supuesto. También cuando los distritos le ganan a los Boston Celtics de Larry Bird, un hecho indiscutible, porque los Boston Celtics, una de las franquicias más importantes de la NBA, era como que los Detroit le dieron un golpe a la mesa en su debido tiempo.
Incluso, no, bueno, y actualmente lo de Cleveland Warriors, ¿no?
Y también, sí. No sé, Messi, Cristiano Ronaldo, Javier, podemos incluirlo en una dinastía. A Messi y a Cristiano Ronaldo, esa rivalidad puede ser una dinastía.
Por supuesto, por supuesto. Messi y Cristiano Ronaldo, hasta que se retiren, hasta el último día que jueguen, van a estar en los primeros titulares en todas las páginas deportivas, porque esa dinastía siempre va a existir. Dos de los mejores jugadores del mundo de la actualidad, y siempre va a ser eso. Duraron 10 años, si mal no me equivoco, dominando el tema del Balón de Oro. No hubo, entre comillas, nadie que estuviera por encima de ellos, apartando las polémicas de la entrega de los Balones de Oro.
Okay, pues sí, porque eso es muy subjetivo, eso de los Balones de Oro. Si bien han dominado el deporte, y por eso yo quería preguntar eso de las dinastías entre ellos dos, entre rivalidades. Shaquille, ¿Real Madrid-Barcelona puede ser una dinastía, lo que ha pasado en los últimos 10 años?
No es una dinastía, lamento decirlo. Yo sé que hay muchos que van a decir que estoy loco, pero vuelvo e insisto, dinastía podría ser el equipo de Guardiola. Eso sería una dinastía, el cambio de juego, el cambio de la revolución. No la cantidad de títulos que ganaron, porque vamos a ser honestos, está bien, gana Barcelona, gana Madrid, pero ¿qué cambiaron del deporte? Y yo también voy a esto. La dinastía también tiene un factor en común, que es el atleta que lidera esa dinastía. Con todo el respeto, y voy a lanzarme una manuelada hoy, oficializando la manuelada aquí en la alineación indebida, con todo el respeto, Cristiano Ronaldo y Lionel Messi no están entre los 10 mejores atletas de todos los tiempos. No lo están. Así de sencillo. Y si no están
atletas en general,
no lo están. Entonces, si ellos dos no están, siendo supuestamente los jugadores más grandes de su disciplina, cosa que también se puede discutir, ¿dónde está su dinastía? Porque yo tampoco recuerdo.
Es diferente, porque todos los
vamos a cerrar este bloque.
Es una parte de Jordan y de la dinastía de Ferrari.
Vamos a cerrar este bloque.
Ya va. Antes de finalizar, quiero decir que no hemos mencionado un tipo que también cambió su deporte y que lo dominó durante mucho tiempo, que es Tiger Woods.
También. Tiger Woods.
Invencible del
golf. Antes de cerrar este bloque, muchachos, nadie ha mencionado a un solo entrenador que podamos considerar dinastía. Y hablaremos al final, en la última parte del programa, las posibles dinastías que vean por ahí de algún deportista, jugador, etcétera. Muchachos, no hay ningún entrenador que haya formado una dinastía. ¿Quién?
Phil Jackson.
Josué, Joe Torre.
¿Qué?
¿Qué?
Joe Torre.
No vale.
Claro que sí.
Phil Jackson ganó con dos franquicias distintas, papi.
98, 99, 2000.
¿Y qué ganó después?
Pero ya va. Entonces vamos a esa parte. Guardiola cambió el fútbol. Porque podemos decir que lo hizo Guardiola. ¿No sería él más dinastía que su Barcelona? Porque él lo ha implantado en otros equipos.
Pero no lo ha ganado,
pero no tuvo los resultados que tuvo con el Barça.
Después que salió del Barcelona, ¿qué ha ganado de relevancia? Nada.
El Premier.
La Premier, perdón.
Y Bundesliga.
Vamos a sacar la Bundesliga, porque la Bundesliga a veces puede ser mal vista, pero la Premier.
No ha tenido el poderío que tuvo en el Barcelona.
Está bien, pero ha ganado.
Yo le doy la derecha ahí a Kevin. Quizás Guardiola no pertenezca ahí al selecto grupo de la dinastía, pero puede estar en la puerta. Pero si vamos a hablar, mejor dicho, Guardiola, te lo voy a decir así, si es por eso, por lo menos Guardiola ganó con equipo distinto, cosa que Joe Torre no, es decir, yo no sé dónde sacó Josué eso, de verdad, no lo saqué, yo no sé dónde lo sacó. Eso, y ganó hasta ahí ya. Phil Jackson ganó con los Bulls y con los Lakers, en dos periodos distintos.
No, y lo que hizo cambiando la mentalidad, entendiendo a sus jugadores. Entender un tipo como Rodman, que era tan problemático, y lo hizo mejor jugador. O que le dijo a Jordan que, coño, mano, pásala, porque aquí es un deporte de cinco. Jordan iba a ser el mejor jugador de la historia pero sin títulos, hasta que Phil Jackson hizo que entendiera eso.
Y seguimos en la alineación indebida. Recuerda dejar tu like, suscribirte en el canal, dejar en este comentario para ti cuál es la mejor dinastía que has visto, que has leído, que te gusta, de tu equipo favorito y mucho más. En este episodio, los grandes, iba a decir los grandes fallos de tantas fallas técnicas que hemos tenido, pero son los grandes bailes los que estamos debatiendo el día de hoy. Muchachos, ya cortico y para despedir, este episodio 9, el episodio de mi jugador, del número de mi jugador favorito, el señor Ronaldo Nazario. Vamos a despedir, muchachos, con las dinastías que para ustedes estén surgiendo, puedan venir en un futuro y mucho más en cualquier deporte. Se pueden ir por la fácil con Lewis Hamilton. Shaquille, para ti, ¿qué dinastía está en proceso o puede venir?
En proceso, el RB Leipzig. Me parece que es la dinastía más cercana que vamos a ver en la Bundesliga.
Para ti, Richard, ¿qué dinastía está en proceso o puede venir en un futuro?
Es complicado, porque al final de cuentas uno es adivino, pero si le va tan bien como al PSG o como al City, el Newcastle, que con esos nuevos dueños, quién sabe qué puedan hacer.
Interesante dinastía. Josué, para ti, cámbiame un poquito el deporte, si puedes. ¿Qué dinastía se está formando por ahí? ¿Podemos decir que en las grandes ligas se puede venir una dinastía por ahí cerca?
No creo, porque en los últimos años han sido bastante variados los campeones, aunque le pongo la ficha a la Liga Nacional, al eterno campeón de la Liga Nacional, a Los Ángeles Dodgers, y en la Liga Americana a los Yankees de Nueva York con la nueva edición de Gerrit Cole.
Ah, bueno, pero ahí habló el corazón, chico. Ahí habló el corazón. Javier, para ti, ¿qué dinastía se viene formando por ahí? ¿Marc Márquez va a continuar con su dominio? ¿Lewis Hamilton? ¿Otro deporte?
Yo creo que, bueno, lo que es en la Fórmula 1, indudablemente Lewis Hamilton, para nadie es un secreto que lo más seguro es que iguale o supere en títulos a Schumacher. Pero como lo dijo Shaquille, en Fórmula 1 no es bueno colocar a un piloto solamente como dinastía, sino que hay que ver el conjunto completo. Para mí, la de Mercedes.
Yo me puse el turbante y tengo una dinastía que se viene formando por ahí. El Madrid va a fichar a Haaland y Mbappé y se viene una dinastía merengue.
No vale.
Bótenlo por ahí, no, lo vale. Dije. Lo dije en mayo del 2020.
Ojalá, pero yo no creo. Mira, es más probable que el Magallanes vuelva a ganar algo aquí en el Real Madrid sea una dinastía. Más probable que el perdedor de Josué gane algo otra vez. Más probable.
Vienen Haaland y Mbappé y se viene una dinastía blanca por unos... Va a haber champion para rato, para el Real Madrid. Así que ya saben. Sí, desilusiones, muchachos. Tenemos que despedir este episodio 9 de la alineación indebida. Recordándote suscribirte al canal, dejar tu like, seguirnos en las redes sociales. @ la alineación indebida en Instagram y Facebook. @ la alineación IND. Esta semana salió lo que fue la filosofía atlética, o atlética filosofía, Shaquille, corrígeme.
Atlética filosofía.
Del señor Manuel El Pavo Velázquez. El hombre lució ahí que es como el Real Madrid hasta que llegue Haaland y Mbappé. Además, que recuerde, mire, para continuar mi dinastía, vienen Odegaard, Ashraf, Y cuidado, muchachos, lo que se viene por ahí.
Ah, mira, Florentino, cálmate, Florentino.
Mensaje de despedida rapidito, muchachos, para no perder la costumbre, que sea muy cortico. Shaquille, comenzando contigo.
Estén atentos a nuestra cuenta en Instagram, Twitter y también a nuestro portal en Facebook. Recuerden suscribirse al único canal que genera realmente contenido de placer y de altura. Nuestras cuentas personales, la de este servidor, arroba Shaquila Valera, para los haters y aquellos que son mis grandes fanáticos, los haters de este espacio, escríbanos, nosotros nos
encanta. ¿Verdad que Shaquil es el que no sabe de deporte? Y ahora voy a despedirme con el idiota que hace la Inox, el señor Richard Graterol. Richard, mensaje de despedida.
Bueno, muchachos, como siempre, un placer estar con ustedes, recordarles a las personas que nos están viendo que dejen su comentario aquí con la dinastía, que ellos piensen que ha sido la mejor. Y mi cuenta en las redes sociales, arroba Richard en Instagram y arroba Richard Graterol en Twitter.
Mensaje de despedida del que dice locuras. Javier Gómez, ¿cómo estás? Mensaje de despedida.
Bueno, mensaje de despedida, una vez más agradecido por este nuevo episodio. Recuerden suscribirse a nuestro canal en YouTube y síganme en mi cuenta de Instagram, arroba jgomezvenezuela.
Y no se pierdan la entrevista que hizo Javier a Juan Andrés Daza. Mensaje de despedida, cortico, Josué, que te van, esta semana te tienen que caer a ti, ya la semana nos han caído a todos, tenemos al que no sabe de deporte.
Bueno, la verdad que síganos en nuestras redes sociales, muchas gracias por esta nueva oportunidad, y la verdad que bueno, estaremos siguiendo semana tras semana llevándole contenido entretenido y de grande deportivo. Mil cuentas, arroba chino piso Ruiz 25 y chino Ruiz 25 en Instagram.
No tiene de chino nada. En nombre de Manuel Velázquez, quien no pudo estar presente el día de hoy, se despide de ustedes también Kevin Mora. Nos encontramos la semana que viene con otro tema calientico que vamos a tener por ahí, episodio extra. Recuerden, Javier entrevistando a Juan Andrés Daza, y el próximo domingo salen nuestros 11 que mejor, de los jugadores que mejor hemos visto. Está de lujo ese episodio para divertirse. No se lo pierdan. Nos encontramos en una nueva oportunidad en la alineación indebida. Bye bye.
Llévatelo.
Búscanos en YouTube y Spotify como La Alineación Indebida.